siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y el Barcelona, y también la final del baloncesto profesional de la NBA, Radio Martí. Todo el mundo escuchando esta emisora, al punto de que en Milwaukee esta noche a las 9 p.m. el tip-off inicial por el cuarto partido de la serie final de la NBA. Desde Miami, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Hialeah, Florida, y esta es la única advertencia que les voy a dar, damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña. Sí, señor.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer que me hayas invitado al duro sin guantes. Y tengo algunas cositas muy importantes para los fanáticos, como siempre. Los fanáticos que viven del béisbol por el acontecimiento que hubo ayer del Juego de las Estrellas. Gracias, Lacayo. Y un saludo para todos.
Como no, Guajiro, muchas gracias por estar con nosotros. Y desde Cuba, no sé si hoy está en Cojima, o está en La Habana, o está en Camagüey, tenemos a Eric, uno de nuestros grandes amigos. Eric, buenas noches, un saludo para ti.
Buenas noches, Pepe, bueno, y en especial a Orlando Peña, que bueno, me encanta que esté hoy en el programa, ¿eh? Estoy aquí en Cojima.
Ah, bueno, perfecto, aquí, okay. Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, vamos a hablar rapidito, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, le vamos a dedicar unos cuantos minuticos a la NBA, luego Put Me In Coach para seguir hablando de pelota. En la segunda media hora, Talking Baseball y los Sultanes del Swing. Por supuesto, no se puede tapar el sol con un dedo. Nosotros sabemos que hay cosas muy importantes que están pasando en este momento en la isla. Y también queríamos recordarles a los amigos oyentes que en cualquier momento ustedes pueden entrar en nuestra página oficial Radio Televisión Martí. Si tienen acceso al internet, estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para que ustedes puedan informarse de lo que está pasando en la isla. Noticias de último minuto. Nosotros constantemente siempre estamos poniendo las últimas noticias, no solamente en nuestra página digital, sino que también en las redes sociales, ya sea Twitter o en Facebook, para que usted se mantenga informado. Inclusive hemos puesto declaraciones y hemos puesto también opiniones de muchos atletas cubanos, deportistas cubanos y entidades como, por ejemplo, entidades deportivas, por supuesto, como los Marlins de Miami, el Miami Heat y el Inter de Miami del fútbol profesional. Todos ellos, por supuesto, apoyando las manifestaciones pacíficas en Cuba. Así que hay mucho apoyo por todos lados. Si ustedes quieren informarse y tienen acceso al internet, los invitamos para que entren en nuestras redes sociales. Muy bien, ahora sí, le vamos a pedir a Juan Pendaz rapidito que nos ponga la musiquita del número uno en béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, anoche se celebró en Denver, Colorado, el Juego de las Estrellas del béisbol de las grandes ligas. La Liga Americana salió airosa, ganando otra vez, derrotando al viejo circuito 5-2. Y antes de que el Guajiro Peña meta su descarga, les estaba diciendo a la gente en el noticiero de las 6 de la tarde que hay datos muy curiosos. Y esto significa que el béisbol se ha convertido muy internacional. El jugador más valioso del Juego de las Estrellas es un muchachito que nació en Canadá y se crió en República Dominicana. El pitcher ganador es de Australia. Perdón, el pitcher que preservó la victoria es de Australia y el pitcher ganador fue de Japón. Mientras que el que ganó el Home Run Derby es un nieto de inmigrantes españoles que nació en Tampa y juega para los Mets. Caballeros, ahora sí quiero que me hablen del juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué le pareció el espectáculo?
Bueno, Lacayo, yo quería mencionar algo interesante que está sucediendo en el béisbol. Siempre ha sucedido en el béisbol cosas muy bonitas, pero esto es un acontecimiento grande. Participaron 22 peloteros latinos en el juego de estrellas de ayer, para un récord. Y Lacayo mencionó de un pelotero que su padre fue a Hall de la Fama, Guerrero, y el Junior está en Grandes Ligas, y fue nombrado para ser el primero en la historia, el más novato, en ser más valioso en un juego de estrellas. Y un español, Pío Alonso, hubo antes de juego un juego de Home Run Derby, y Pío Alonso le puso la tapa al cuño y ganó por segunda vez seguido el Home Run Derby. Son cosas increíbles. Nosotros los cubanos no podemos quedarnos atrás. Aparte de los 22, hubo dos o tres peloteros. Chapman fue el juego de estrella como un estelarísimo. Martínez, como siempre. Y un señor que le está dando batazo a todo el mundo. Castellano, Nicolás Castellano, 340 y pico. Al bate, cosa increíble. Pero recuerden esto, que a través de la historia ha habido peloteros cubanos que se han destacado y han hecho muchas cosas lindas. Y vamos a mencionar un chiquito. Yo digo un chiquito porque es mi gran amigo. Tani Pérez, en un juego de Cincinnati, también dio un jonrón para el juego de estrella para ser nombrado el más valioso. Eso hace muchos años. Yo hoy hablé con él y le dije que si quería entrar al programa, que podía llamar, si él está escuchando y quiere que... Yo estoy seguro que los fanáticos quisieran oír esa gran estrella cubana. Ha habido muchos peloteros cubanos, pero Tani Pérez le puso la tapa al cuño y está en el Hall de la Fama. Así que, Lacayo, no quiero tumbarte mucho tiempo porque tú tienes muchas cosas interesantes, pero recuerden
que
22 peloteros en un juego de estrella, eso se dice fácil.
Guajiro, quería meter en la conversación a nuestro invitado especial desde Cojima, Eric. ¿Estás enterado de lo que pasó? Yo sé que el internet en Cuba ha estado fallando últimamente por situaciones fuera de vuestro control y, por supuesto, el de nosotros. Pero yo estoy seguro que un fanático de la pelota como tú se mantuvo informado durante no solamente el derbi de jonrones, sino que también el juego de las estrellas. ¿Qué te pareció el juego de anoche?
Sí, Pepe, aquí, bueno, tenemos serias limitaciones con el internet, pero bueno, siempre existen programas alternativos y se le puede dar seguimiento a esto. Primeramente, como buen seguidor de los Yankees, le iba a la Liga Americana, que por octava vez consecutiva ha ganado juegos de las estrellas, y como bien usted dijo, dejó datos muy interesantes, como el MVP más joven en la historia de bolas estrellas, solo tiene 22 años, Vladimir Guerrero. Y también se convirtió en la tercera pareja de padre e hijo que han bateado jonrón en el juego de las estrellas, los Bond, es decir, Barry y Bobby, y los Ken Griffin, y ahora los dos Vladimir Guerrero. Son datos interesantes que dejó el juego de las estrellas.
Bueno, yo quería mencionar también que siempre sucede algo en el béisbol, por eso es que es tan lindo un pasatiempo nacional en cualquier parte del mundo. El béisbol se ve. Ha habido 8 juegos seguidos de juego de estrellas que la Liga Americana le ha ganado a la Liga Nacional. 8 juegos correcto. Seguidos.
Sí, eso es lo que mencionó Eric.
Eso no es fácil.
Sí, Guajiro. Eso lo mencioné yo en el noticiero de las 6, lo acaba de mencionar Eric, pero aquí hay otra cosa importante. Por primera vez en toda la historia, y a lo mejor nunca va a ocurrir otra vez, ¿okay? El pitcher abridor, ¿ok? En este caso de la Liga Americana, pero pudo haber sido en la Liga Nacional también, fue el primer bate en la alineación del equipo y también participó en el derbi de jonrones. Imagínense ustedes si eso no es historia.
Bueno, sí, claro, yo pienso que un acontecimiento siempre hay algo lindo. El japonés y su historia, porque gracias al manager que lo utilizó, quiso ponerlo como bateador designado y fue el abridor de juego y pichó un inning. Y creo que le dieron un juego ganador a él porque él fue pichar abridor. Pienso que ganó. Yo no vi al final si le dieron un juego ganador a él.
Sí, sí se lo dieron. Eric, ¿qué te pareció el acontecimiento este? Sí, sí, el acontecimiento de que el pitcher abridor no solamente es el primer bate, sino que la noche anterior participó en el derby de jonrones y aunque lo eliminaron en la primera ronda, sigue siendo historia, porque esto a lo mejor, Eric, no lo vamos a ver nunca más, uno nunca sabe.
No. Realmente el japonés ha ganado todos los titulares en el juego de las estrellas durante la temporada. Porque ahora mismo, hablando de la temporada regular, va camino a sobrepasar los 60 cuadrangulares.
Bueno, yo pienso que es historia, porque para mí creo que es el primer japonés que ha hecho eso. Ha habido muchos peloteros que últimamente japoneses de otros países, pero de Japón, ha habido otros que han estado en Juegos de Estrellas. Pero este caso de este muchacho es una cosa historia. Creo que son 32 jonrones bateados ya. Quiere decir que pudiera llegar a 50 jonrones para convertirse en uno de los grandes de la historia importado en el béisbol.
Bueno, otra cosa que yo quería informar es que los dos peloteros nacidos en Cuba que participaron en el Juego de las Estrellas, nacidos en Cuba, porque hay otros dos que nacieron fuera de Cuba que también son igual de cubanos. Pero en este caso, Adolis García y Aroldis Chapman, en el caso de Chapman, lo enfocaron cuando en su gorrita había puesto SOS Cuba y había pintado la bandera nacional en la gorrita. En este caso, por supuesto, él apoyando a las manifestaciones pacíficas en Cuba. Y fue un gesto muy lindo porque dio de qué hablar. ¿Qué mejor escenario, Eric, que el Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas para tú brindar tu opinión en un caso tan interesante, tan importante como este?
No, sí, realmente nos sentimos en ese momento representados ahí en la figura de Chapman. Tuve la posibilidad de ver en foto, decir, la imagen en su gorra, y realmente fue muy emocionante ver eso.
Yo quería preguntarle a ustedes dos algo interesante que está en la mente mía. Ya que la presencia del pelotero latino y son estrellas todo, sería lindo para los fanáticos hacer un juego de estrellas entre americanos y latinos. Eso sería un batazo con las bases llenas. ¿Cuál es su opinión?
No, realmente, es decir, el poder latino es que está destacando mucho hoy en día en la MLB y vaya, existen muchas estrellas de los Estados Unidos, pero un juego de estrellas de Estados Unidos como tal y latino sería muy parejo. Es decir, no me arriesgo a dar un ganador ahí, porque Dominicana tiene mucha fuerza, Venezuela, y con los pocos cubanos que contamos hoy en día, creo que sería tremendo espectáculo.
Y que yo no son peloteros de segunda clase. Ahora que mencionaste de Santo Domingo, tiene 100 peloteros en Grandes Ligas.
Pero te voy a hacer una pregunta, Guajiro, antes de que sigas. Perdóname, Guajiro. ¿Qué hacemos en este caso con los peloteros latinoamericanos nacidos en Estados Unidos, como por ejemplo Nicolás Castellanos, Nolan Arenado, inclusive Pete Alonso, que es nieto de inmigrantes españoles? ¿A dónde los vas a poner a jugar? ¿Con los americanos o con los latinos?
Sí, caso se dio con Alex Rodríguez en los Clásicos Mundiales.
Correcto.
Déjame decirte que estoy sorprendido. No sé si ustedes pasan que ese gran muchachito de Alex Victoria Lastuna, que fue nombrado por primera vez en la historia unánime el novato del año, este año tiene 300 y pico bateados y 16 jonrones. Así que está jugando con un equipo que está en primer lugar en Houston, y yo pienso que este muchacho va a seguir dando palo porque tiene un conocimiento para los lanzamientos y no se le puede tirar el primer lanzamiento por ahí porque se mete un batazo. Así que vamos a ver, Álvaro, vamos a ver lo que pasa en el futuro con él, ¿no?
Correcto. Pero como decía, en el Clásico Mundial de Béisbol, yo ya veo por qué hay cierta polémica, pero en el Juego de Estrellas, si yo soy el manager de un equipo latinoamericano, yo quiero a Vladimir Guerrero, pero Vladimir Guerrero puede decir, no, yo nací en Canadá, yo quiero jugar para Norteamérica. Y Pete Alonso puede decir, no, yo nací en la Florida, pero mis abuelos son españoles, yo quiero jugar para el equipo latinoamericano. Ahí vas a tener un serio problema, porque hay más de 50 peloteros de alto calibre nacidos acá, con apellidos hispanos, y todos pueden comprobar que tienen padres o abuelos latinoamericanos. Entonces vas a crear una, yo no iba a decir, no sé, más de uno se va a sentir incómodo si eso ocurre. Tú me estás entendiendo, ¿verdad, Eric?
Sí, como usted dice, porque es muy cosmopolita, es decir, hay mucha descendencia de varios países, y realmente sí, sería, sí, porque hay muchos que tienen descendencia española, otros que tienen incluso descendencia europea, sí. Sería bien correcto. Complicado y, a la hora de armar el equipo.
Correcto. Otra cosa que yo quería mencionar. En las redes sociales últimamente hemos visto muchos peloteros cubanos que se han manifestado a favor de los ciudadanos cubanos que se han lanzado a las calles y están manifestándose pacíficamente. Pero igual de importante, porque como estábamos diciendo el otro día, es muy fácil para un pelotero que vive en Estados Unidos o fuera de Cuba, en cualquier país, manifestarse porque saben que están en un país libre y que nadie les va a tumbar la puerta. Pero las entidades como, por ejemplo, los Marlins de Miami, el Miami Heat, ¿ok? Y el Inter Miami de la MLS, del fútbol profesional, todos se han pronunciado también a favor de las manifestaciones pacíficas en Cuba y la libertad. Y esto significa muchísimo para esas personas, esos valientes en este momento que se están manifestando, porque una cosa es que lo haga un atleta cubano, ¿ok? Y eso es encomiable, ¿ok? 100%. Pero otra cosa es que venga el Miami Heat, que aunque sí, es verdad, tienen miles de seguidores miamenses y cubanoamericanos aquí en el sur de la Florida. Pero te digo una cosa, significa mucho para la opinión pública que se metan los Marlins, el Miami Heat y el Inter Miami apoyando lo que está ocurriendo en Cuba pacíficamente.
Sí, bueno, yo te voy a decir la calle, yo pienso que el caso del deporte no se tiene que meter en la política, pero el Cuba, yo mañana, con el permiso tuyo, la calle, si me invitas mañana al programa, tengo el final, parte del béisbol cubano que había hasta el año 61 en Cuba, para que los fanáticos que están en Cuba, que no tienen otra forma de tener noticias si no es por Radio Martí, escuchen a Guajiro Peña mañana hablar de los cuatro equipos profesionales que había hasta el año 61. No vamos a ir atrás porque necesitaría 25.000 Ahora, para mencionar lo que estamos ha sucedido en el béisbol cubano.
Ok, estás invitado mañana, Guajiro Peña, para que tú hables de eso. Pero en este momento, teniendo a Eric en línea, me gustaría hablar brevemente del segundo deporte que está en este momento al rojo vivo, el baloncesto profesional de la NBA.
Carrillo.
Damas y caballeros, el mundo no se vive solamente de pelota y esta noche continúa la gran final del baloncesto profesional de la NBA. El cuarto partido, el tip-off inicial a las 9 p.m. En este momento los Soles de Phoenix con una ventaja de 2-1 sobre los Bucks de Milwaukee. Los Bucks van por el empate 2-2. Los Soles tienen otras ideas de agarrar ventaja de 3-1 que la serie regrese al desierto de Arizona, donde podrían ganarla, justa en definitiva, el sábado por la noche. Pero vamos por partes. Esta noche a las 9 p.m., los Bucks de Milwaukee en casa contra los Soles de Phoenix. Eric, ¿qué te parece ese partido esta noche?
Bueno, sí, Pepe. En el caso del Bucks, sí he tenido más dificultades para seguir la serie final ahora, pero bueno, pues lo que he podido leer y escuchar Los Suns empezaron con ventaja y bueno, la serie se puso 2-1. En caso que hoy se empatara, bueno, se pondría mucho más interesante. Hoy es el cuarto partido, ¿no?
Correcto. Sí, los Bucks van por el empate 2-2 y Soles va por la ventaja de 3-1 con un Giannis Antetokounmpo que no está al 100%. Y yo sé que los Bucks de Milwaukee no van a admitir esto bajo ninguna circunstancia, pero no está jugando al 100% después de la lesión que sufrió la semana antepasada en la serie, en las semifinales, en la rodilla izquierda. Jamás puede ser el mismo. Pero te digo una cosa, un Giannis Antetokounmpo que te dé el 80% sigue siendo mejor que la mayoría de los basquetbolistas en la NBA.
Sí, realmente es un jugador de esa clase. Él solo puede decirle, es hasta un 75% del equipo.
Sí, así mismo, así mismo. Bueno, yo veo que el Guajiro Peña no quiere hablar de este tema, así que, ¿qué te parece, Mr. Juan Pendaz, si regresamos al béisbol de las grandes ligas con Put Me In Coach? Damas y caballeros, esta noche están de vacaciones en el béisbol de las grandes ligas. Mañana solamente hay un partido, pero mañana en el Yankee Stadium arranca una serie crucial de 4 juegos entre los Medias Rojas de Boston, que están al frente de la Liga Americana Este, y los Yankees de Nueva York, que están a 8 juegos detrás de los Medias Rojas en el cuarto lugar de una división compuesta por 5 equipos. Eric, tus Yankees tienen que ganar por lo menos 3 de 4 juegos en esta serie, porque hasta ahora, en lo que va la temporada, los Medias Rojas de Boston han derrotado a los Yankees 6 veces en 6 partidos.
Me alegro mucho que hables de eso, Lacayo. Yo pienso si tú no hablas de los Yankees Boston, de Grandes Ligas, no podemos hablar de otra cosa. Yo pienso que cualquier serie, Boston y Yankees, y si es en Yankee Stadium, es un espectáculo grandísimo a través de la historia del Bambino y Lugares y toda esta, y Ted Williams y ese grupo de peloteros que había en la historia anteriormente, y hoy en día siempre hay estrellas grandes. Y ahí tenemos un cubano que cuando viene tirando 103, 104 millas por hora, mete miedo, llama. Así que nosotros estamos bien representados en la calle. Yo pienso que se puede hablar. Si tú sales por la calle y ves 20 personas con 17 gorras, ¿tú sabes cuántas gorras son de los Yankees? 16. Así que eso lo dice todo.
Y no hay nadie más yanquista en este show que Orlando el Guajiro Peña, aunque él diga que no. A ver, Eric, tu opinión, una serie crucial de 4 partidos, tú que eres yanquista también, tu equipo se ve obligado no solamente a ganar, una barrida la veo muy complicada a favor de los Yankees, pero por lo menos ganar 3 de 4, porque si tú entablas 2-2, en realidad no estás ganando terreno.
Sí, la diferencia entre Boston y Yankees en estos momentos es de ocho partidos. Una barrida sería lo ideal para descontar y quedarse a 4. División de honores, todo se queda igual, pero bueno, es muy difícil. Ya este año Boston ha ganado los 6 partidos que ha enfrentado con los Yankees, y los Yankees tienen serios problemas en el bullpen últimamente, porque hay varios partidos que se le han ido incluso en el noveno inning. El otro día perdieron un juego que hicieron 6 carreras a Houston en el noveno inning. Las últimas salidas de Chapman no ha estado bien, sobre todo con el control, porque ha estado descontrolado, y cuando ha buscado la zona, ha aparecido el batazo. Lo ideal es una barrida, pero lo veo muy difícil. Pienso que una división de honores, incluso quedando todo igual, sería bien, porque no se alejan en estos momentos.
Estamos de acuerdo, pero recuerda, hasta ahora Boston es dueño de la serie de 6 victorias en 6 partidos contra los Yankees. Y otra cosa que te quería mencionar, los 4 juegos van a ser televisados, ¿ok? En cadena nacional. Los 4 van a ser televisados regionalmente, pero me están diciendo que también todos van a ser televisados a nivel nacional. Y si hay pelota el domingo por la noche por Radio Martí, que todavía no sabemos por la situación que está viviendo la isla, si hay béisbol de las grandes ligas por Radio Martí el domingo a las 7 p.m., va a ser justamente el cuarto y último partido de esa serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees a las 7 p.m. con lujo de detalle, jugada por jugada, por Radio Martí. El único problema es que todavía no me han confirmado si vamos a poder transmitir ese partido por lo que está ocurriendo en la isla.
No, y ahora incluso...
Acabas de decir algo interesantísimo para los cubanos.
Yo siempre pienso digo que cosas interesantes.
Todo lo que se da a los cubanos de hoy, y si se les da por Radio Martí, en cualquier día un juego es un espectáculo, porque allí hay unos cubanitos, el caso de Rodríguez, Ale Rodríguez, el bueno, acuérdense, y Omar, el tigre, que quiero saludarlo, están cansados de esperar que suceda algo así. Así que ojalá que tú puedas hacer algo para que el juego de los Yankees y el Boston sea transmitido para nuestra querida patria.
Así es. Eric.
Y también la serie se torna más interesante porque producto del parón del juego de las estrellas, cada equipo puede contar con su estado de picheo, es decir, de sus primeros abridores, es decir, el picheo está descansado.
Correcto, correcto. Y otra cosa que les quería recordar, la segunda mitad de la temporada, que en realidad no es una mitad completa porque ya se han jugado el 56% de los partidos. ¿Quién se hubiera imaginado que los Gigantes iban a estar al frente de la Liga Nacional Oeste y que los Medias Rojas de Boston iban a estar al frente de su división? O sea, el béisbol está repleto de sorpresas. Y otra cosa, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas dijo en conferencia de prensa, o sugirió, porque en realidad él, esto es lo que él está pensando, pero no es ley, que la próxima temporada va a ser una temporada regular sin las leyes de pandemia. O sea, que las doble carteleras van a ser de 9 innings y no de 7 como es este año y el año pasado, y los juegos de extra innings no vamos a comenzar cada tanda ofensiva con hombre en segunda base como se ha hecho hasta ahora este año, se hizo el año pasado. Eso para los puristas del béisbol como todos nosotros son buenas noticias.
Sacayo, ¿tú quieres que te diga una cosa? El Guajiro Peña se pasa como un bobo toda la noche viendo los 30 equipos jugar porque te lo dan por teléfono y por televisión, pero yo lo veo por teléfono y te explican todo lo que está sucediendo. Y el caso que le voy a mencionar, el béisbol es tan grande que uno de los grandes equipos, para mí, los Dodgers, ganaron 9 juegos seguidos, no se le podía ganar. ¿Saben una cosa? Vinieron a jugar a Miami con un equipo que así no es. Tiene nada que buscar en Grandes Ligas todavía, y le ganaron 3. Una cosa increíble. Con es. Eso lo dice todo. En el béisbol no hay grande ni hay pequeño. Así que ese es el béisbol.
Así es. Guajiro, último minuto para Eric, que está allá en Cuba. Lo que quieras decir, un saludo. Los micrófonos son tuyos.
Bueno, primeramente saludar a todos los seguidores, de este programa. Muy contento de haber hablado el Guajiro, toda una enciclopedia en el béisbol, y muy contento de haber compartido con ustedes, sobre todo en estos momentos que realmente está viviendo muy difícil aquí la nación. Es un placer siempre compartir con ustedes.
Así que
muchísimas gracias a Eric allá en Cojima, y muchísimas gracias al Guajiro Peña desde Hialeah, Florida, por estar con nosotros en la primera media hora de este programa. Ahí Víctor Martínez de Cetán, Víctor Martínez, mira quién. Víctor González le pone un aplauso a los dos caballeros que estuvieron con nosotros. Mantenga la sintonía, todavía falta mucho, pero mucho más. Vamos a hablar de béisbol, tenemos la sección de los Sultanes del Swing. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de nuestro pasatiempo nacional. Mantenga la sintonía, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¡Huevo! Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchísimas gracias, Víctor, por esa musiquita. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Me están diciendo que tenemos por primera vez en línea directa desde Cuba a Jesús Trujillo. Jesús, muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches a todos. Es un placer para mí, un orgullo pertenecer a esa rotación que tienen aquí de Radio Escucha. Dar mi opinión y le doy muchos saludos a usted, señor Lagallo, al señor Rafael, que creo que no está hoy, yo llegué ahora mismo de trabajo y creo que no lo he oído, y al señor Orlando Peña, a Héctor Carrillo, bueno, y a todo el staff de...
Sí,
a todo el staff.
Jesús, yo te mandé, creo que tenemos problemas con el correo electrónico, porque yo recibí 3 correos tuyos, te contesté 2 de ellos, pero obviamente tú no recibiste mis correos porque tú estabas haciendo básicamente las mismas preguntas.
Sí, porque el problema es que aquí han cortado todo, las redes sociales, y he tenido el teléfono bloqueado también. Y bueno, usted sabe cómo está la situación aquí, han cortado todas las redes sociales, y yo no tengo un teléfono que no es tan nuevo, entonces todavía inclusive no tengo redes sociales hace ya, bueno, desde que se produjeron todos estos acontecimientos que estamos nosotros aquí al tanto, y no tengo redes sociales, entonces no he podido revisar nada, no he podido chequear nada.
Correcto. Jesús, me están diciendo que tú eres un aficionado de los Cardenales de San Luis, te llevarías muy bien con Rafael. Y otra preguntita, Jesús, ¿en qué parte de Cuba vives tú? Que todavía no lo tengo.
Yo vivo en San Miguel de Padrón, aquí en San Miguel de Padrón, en el reparto Carolina, aquí en la ciudad de La Habana, un municipio que está al sureste de la capital, aquí en San Miguel de Padrón, en el reparto Carolina.
Sí, porque en un correo electrónico que yo te mandé, te preguntaba, yo dije, Jesús, nos gustaría tenerte en vivo en el programa, pero necesito datos tuyos, por ejemplo, los 3 datos que te estaba pidiendo. ¿Dónde vives? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito de las grandes ligas? ¿A qué te dedicas? Cosas así, o sea, nada del otro mundo. Pero como yo solamente recibí tu número telefónico y no recibí nada más.
Sí, yo trabajo por mi cuenta, entonces soy fanático de los Cardenales, soy muy aficionado también al soccer, como ustedes dicen, al fútbol, al Real Madrid.
Déjame decirte una cosa, ya que me estás cuqueando.
Mira quién está ahí.
Me estás cuqueando, déjame decirte. Yo jugué 18 años en Grandes Ligas, pero te voy a decir una cosa. El honor más grande que el Guajiro Orlando Peña ha tenido en el año 71-73, compartir con el señor Stan Musial, que era presidente y fue uno de los grandes peloteros en la historia, no se lo quiten.
Sí, señor.
Y el señor Bob Gibson, compañero mío, no hay duda, que para mí fue un orgullo grande.
Sí, señor, los Cardenales han sido un equipo muy de mucha tradición a toda la historia de las Grandes Ligas. Un equipo que creo que tiene 11 campeonatos mundiales, creo. No me acuerdo ahora porque creo ahora mismo el trabajo y hace rato que no me conecto. Y entonces creo que sí. Entonces los Cardenales siempre han sido, ¿por qué? Le voy a explicar si tengo tiempo, ¿no? Si puedo.
Sí, claro que sí.
Ok. Entonces, porque mi padre era muy, muy, muy fanático de La Habana. Entonces La Habana siempre tuvo a Miguel Ángel González, que yo, aunque tengo 56 años, he leído mucho sobre él y lo he admirado mucho, porque ha sido uno de los managers, uno de la gente más conocedora de béisbol que ha habido posiblemente en el hemisferio occidental, posiblemente. Miguel Ángel fue, como ustedes saben, manager interino de San Luis, fue catcher de San Luis en la década del 30, creo que si mal no recuerdo. Y aquí con el Club Habana hizo cosas espectaculares. Y La Habana siempre se nutrió mucho de las granjas de los Cardenales, creo, si no me equivoco, algo de eso. Y entonces, yo ahí vine con los Cardenales siempre, entonces con lo que ha dicho el señor Orlando Peña ahora de Bob Gibson, aquel equipo que fue espectacular en la década de los 70 con Ozzie Smith y toda aquella banda de jugadores que allí creo que era Centerfield, y es un equipo espectacular. Y Bob Gibson, que fue un fenómeno en el año 68, creo que fue con la serie contra los Tigres de Detroit, que no me acuerdo, creo que fue.
Correcto.
Yo quería mencionarte que, ya que hablamos de Juego de Estrella, el señor Stan Musial fue a 18 Juegos de Estrella. Oigan esa barbaridad. 18 Juegos de Estrella. Y cuando se retiró, inmediatamente fue para el Juego de la Fama y hasta que se falleció hace 4 o 5 años, trabajando de presidente y vicegeneral del equipo de los Cardenales. Él usaba el número 6, y cada vez que venía cruzado me decía: Peña, ¿dónde está Mike? ¿Sabe quién es Mike? Miguel Ángel González, que fue el primer manager en Grandes Ligas y jugó varios años con el Cincinnati y era compañero de él. ¿Qué te parece?
Pan de flauta, como decían aquí.
Sí. Jesús, para confirmar, los Cardenales sí han ganado 11 series mundiales. También han sido 11 series mundiales. Han sido campeones de la Liga Nacional en 19 ocasiones. Y después de los Yankees, son, en lo que respecta a playoffs y postemporadas, es el segundo equipo más productivo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, después de los Yankees de Nueva York. Y en la Liga Nacional, los Cardenales son el equipo que más series mundiales ha ganado y más series mundiales ha participado.
Sí, tiene 11 series mundiales, sí.
Exactamente, y aquí venían muchos peloteros a jugar con el Habana, Fred Martin, el Vinagre Maicé, creo que también era de ahí, de la granja de San Luis, y muchos peloteros espectaculares que tuvo La Habana, que verdad que los traía Miguel Ángel, que Miguel Ángel tenía mucha, o sea, era una institución allá en San Luis, y tenía mucho power ahí en las granjas, y entonces conseguía muchos buenos peloteros. Aquí creo que la serie mundial, la serie de la Liga Invierno del 52, creo que fue el último que ganó La Habana. Era un equipo con Bob Hass en primera base, era un equipo espectacular. Espectacular tenía el equipo de Habana en aquella.
Jesús, no sé si tú pudiste averiguar lo que ocurrió en el Juego de las Estrellas anoche, el béisbol de las Grandes Ligas y en el Derby de jonrones. Dime.
Yo, aquí por esta zona aquí hay un, ¿cómo decirle? A ver si ahí podemos ver la pelota y podemos ver, pero ayer yo no pude ver el Juego de las Estrellas, no tuve tiempo. Pero he visto muchos juegos, he visto los Yankees, he visto Mets, he visto los Gigantes, que tienen muy buena temporada este año también. Y no pude ver el Juego de las Estrellas ayer, ni el Derby de jonrones, me dijeron que había ganado Pete Alonso. Y eso, pero no pude verlo ayer.
Pero una pregunta, ¿a dónde lo pudieras ver? Solamente por preguntar, porque yo conozco mucha gente en Cuba que aunque busque, por más que busque, no puede ver pelota de Grandes Ligas.
Es que una cosa que le es una cosa aquí que hay en el reparto que ¿cómo le explico? Es que es una cosa que es un sistema como una antena que hay aquí, entonces la gente la paga. Y eso, yo no, pues yo económicamente ahora no puedo, pero bueno, yo tengo muchos amigos aquí que me llama, que la tienen, ya. Entonces se ve mucho por aquí, por esta zona, la pelota.
Ya, mucho, ya mucho. No tienes que decir más, te estoy entendiendo muy, pero no. Muy bien. Me gusta que estés enterado de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, especialmente un deporte que es tan internacional. Mira, el jugador más valioso del juego de las estrellas es un muchacho nacido en Canadá, criado en República Dominicana. El pitcher ganador es japonés. El pitcher que preservó la victoria es de Australia. Y el ganador del derbi de jonrones es nieto de inmigrantes españoles. ¿Qué te parece el béisbol de las grandes ligas?
Ya que mencionaste que nació en Canadá. ¿Saben por qué? Porque su padre jugaba cuando Montreal tenía grandes ligas y Guerrero era el escopetero mayor del equipo de Montreal. Sí. Y ahí nació el Junior.
Uh-huh. Yo me acuerdo que los Expos tenían tremendo equipo. Cuando el padre... Este muchacho era un gran pelotero, señor pelotero de mi Guerrero, sí. El padre. Y entonces el hijo bajó un poco el IVA, se ajustó un poco más ahora y parece que la mecánica la cogió bien. Y como tiene un talento espectacular, un talento innato, la está rompiendo ahora. Junto con todos los juniors que hay en Toronto, con los Biché, con Bicho, con el hijo de Urriel, que también no es un... con un pelotero que a mí me gusta mucho, que creo que vino de Oakland, Marco Simen, este que fue un peloterazo también, y Toronto tiene...
Está bien enterado, Jesús. Está muy bien enterado de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, así me gusta. Te iba a mencionar que justamente mañana arranca la segunda etapa, en la segunda mitad de la temporada regular, con una serie crucial, especialmente si eres yanquista. Bueno, tú no eres yanquista, pero para los miles de yanquistas que estaban escuchando, una serie de 4 partidos en el Yankee Stadium, donde los Yankees tienen que ganar por lo menos 3-4 contra los Medias Rojas de Boston. Lo veo un poquito difícil, pero de cualquier manera, sí, quería recordarle a los amigos, por si acaso no me oyeron en la primera media hora, que nosotros estamos viendo si les transmitimos ese partido el domingo por la noche a las 7 p.m., jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Todavía no me han confirmado. Y a lo mejor no me confirmen mañana, a lo mejor va a ser hasta el viernes o el sábado mismo que yo les pueda decir que hay pelota. Pero de cualquier manera, es una serie crucial donde los 4 partidos van a ser transmitidos a nivel nacional aquí en Estados Unidos.
Yo, si Dios quiere, voy a ver si puedo ver alguno de esos 4 partidos, sobre todo el del domingo en Sunday Night Baseball, el domingo de Grandes Ligas, que a mí me gusta mucho porque hay Ernesto Jerez y esa. Entonces yo ese tengo oportunidad de verlo, así lo puedo ver también ahí. Y
Jesús, habla mejor inglés que Guajiro Peña. A mí me gusta como dijiste eso. Sunday Night Baseball, ya habla mejor inglés que Guajiro Peña, que lleva en este país 80 años.
Oye, yo estoy contento porque nosotros somos pocos los cubanos que están jugando por las razones que hay, por el fenómeno del cáncer que llegó a Cuba, ¿no? Sí, pero yo voy a decir cosa. El equipo de Chicago está en la primera división y tiene a Tony La Russa dirigiendo una, y tiene 3 o 4 peloteros, entre ellos uno, si tú me pones a buscar un ejemplo hoy en día para los peloteros cubanos, Abreu. Este muchacho es tremendo pelotero, está lesionado y sigue jugando lesionado, y es un ejemplo para todos los peloteros latinos que hablan con él.
Exactamente, ese muchacho tiene un gran talento. Y Moncada también, que es Cienfuegos, que mire, la ciudad de Cienfuegos tiene en el cuadro 2 peloteros de la misma ciudad, que eso es una cosa un poco insólita, ¿no? En Grandes Ligas, en el equipo de Grandes Ligas, Juan Regular. Y otro muchacho que seleccionó, que es Rubén Molinar, que es el Ciego de Ávila, espectacular. Ese muchacho también lo que seleccionó, muy buen pelotero.
Sí, Jesús, tu equipo preferido tiene una difícil serie, comenzando el viernes por la noche, contra el club que tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco. Sí, pero por lo menos la serie va a ser en San Luis. ¿Cómo ven la cosa ahí? Un poquito complicada, ¿no?
Complicada, yo la veo muy complicada, porque San Luis tiene que dar un golpe en la mesa y no sé, porque lo veo, hay muchachos que no me acuerdo ahora, que es left fielder, que es canadiense, Bailey, no me acuerdo cómo se llama él, ahora no me recuerdo, y tiene dos o tres peloteros interesantes. San Luis tiene buen equipo, Goes, el otro muchacho, el Ciolto, que es un Arenado, que nunca, no se esperó. Pero bueno, yo pienso que en la segunda vuelta haga los ajustes necesarios para, porque tiene un talento espectacular y tiene tiene buenos peloteros. San Luis tiene buenos peloteros. San Luis lo que hace falta es que ahora en esta segunda vuelta, no sé, como es la segunda vuelta, se va a enfrentar otra vez con él, haga más ajustes.
Correcto. Quédate en línea, Jesús, que te voy a preguntar sobre Johan Oviedo, ahora que venga justamente la sección favorita de Jesús Trujillo, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Estoy seguro que a Jesús Trujillo le gusta la musiquita de los sultanes del swing.
Sí, como uno, Mike Knopfler, de guitarrito.
Así me mismo, Dire Straits y Mark Knopfler. Bueno, te iba a preguntar, el pitcher, así es, el pitcher cubano Johan Oviedo, nosotros sabemos que le ha ido muy mal este año, pero la pelota es un deporte de pulgadas, y si hubiera tenido un poquito de suerte, tendría dos o tres victorias, porque ha perdido, por lo menos que yo sepa, que yo haya estado viendo o al tanto, dos partidos que pudo haber ganado. Así que, ¿qué te parece cómo está lanzando? A él lo siguen tirando ahí contra los Leones en el Coliseo Romano con una espada de palo.
Sí.
Y el muchacho, no te voy a mentir, lo han bombardeado porque tiene efectividad por encima de 5. Pero algo debe de estar mostrando que lo siguen tirando ahí en el montículo cada 5 o 6 días.
Claro, ese muchacho, el muchacho es valiente, él es valiente. Le están bateando ahora, pero yo pienso que él incorpora algún tipo de lanzamiento, algo que mejore, porque el pitching coach seguro que le tiene que decir, que le tiene que ver algo para ponerlo así. Parece que él tiene que hacer algún tipo de lanzamiento, algo que él pueda, o estudiar mejor los bateadores, no sé, para que él pueda, mejorar, porque talento tiene. Es espectacular, yo lo he visto, es espectacular el Oviedo. Muy espectacular.
Sí, definitivamente él está mostrándole algo al coach de pitcheo y al manager.
Claro.
Porque si no lo pusieran a lanzar, no voy a decir que es parte de la rotación de pitcheo. Es como el sexto abridor, si tuviéramos un sexto abridor en la rotación de pitcheo. Mm-hmm. Pero de cualquier manera, los Cardenales todavía piensan que o han visto algo en él que lo siguen tirando ahí al montículo para que muestre su talento. Ahora, tu equipo está sufriendo un poquito este año. No es una típica temporada de los Cardenales, donde luchan hasta consistentemente están entre los primeros clubes de la Liga Nacional hasta el último día de la temporada. Van a tener que sacar fuerzas de flaqueza si esperan clasificar a los playoffs. Si tú fueras miembro de la gerencia del club, ¿qué harías? ¿Firmarías un pelotero ahora en esta temporada de refuerzo? ¿O?
Yo firmaría un pelotero. Ahora no tengo muchos datos sobre eso, pero yo firmaría algún pelotero para incorporar y darle un toque, de ánimo, darle un impulso. San Luis no tiene mal equipo. San Luis tiene un equipo que puede batirse ahí en la central de la Nacional. Yo le digo que yo lo veo. Ahora vamos a ver la segunda vuelta. A lo mejor hace una segunda vuelta muy buena, porque a lo mejor San Luis tiene buenos peloteros, tiene muy buena granja también y tiene una gerencia que sabe hacer bien las cosas. Yo pienso que incorporando algún pelotero, algún huequito que falta, algo que lo pueda, yo pienso que pueda, como se dice aquí en buen cubano, batirse ahí en la central internacional.
¿Qué dirías tú? ¿Picheo de relevo? ¿Picheo abridor? Quizás un... Mira, hay poderío ofensivo de sobra. O sea, yo diría que picheo de relevo, ¿no?
Un picheo de relevo, sobre todo un setup ahí que camine un poco, que un setup que prepare al cerrador. Algún tipo de el mismo video que a lo mejor reacciona y se le sale las facultades que tiene. Pero San Luis, sí, a mí me parece que él puede luchar ahí
por Guajiro, la... ¿por qué no le cuentas a Jesús una de tus muchas anécdotas de Stan the Man Musial? Guajiro, ¿estás en línea?
Dime, ¿qué pasó? No, que estaba pensando...
¿No le cuentas a Jesús?
No, yo estaba pensando que Radio Martí llega a muchos países y los cubanos están en todas partes del mundo, regados por todas partes, y escuchan a Radio Martí y el programa Duro. Yo quería preguntar a este muchacho que, debido a las consecuencias que hay en Cuba, que no entra las noticias, ¿cómo él está enterado de lo que está pasando en el béisbol? Si en Cuba no le dan las noticias que deben darle...
Perdón. Okay. Él básicamente explicó, yo no quiero que él repita eso otra vez, pero él básicamente explicó por dónde se enteraba. Lo que está, primero está Radio Martí, para que él se entere todos los días, sí, porque nosotros damos dos resúmenes de la pelota todos los días.
Exactamente.
Segundo, Jesús, Jesús, dime.
Dígame. No, y yo tengo buena bibliografía, tanto en inglés como en español, que yo hace 3 o 4 años que no voy a los Estados Unidos, yo iba mucho a los Estados Unidos, inclusive iba a decirle una anécdota. Yo lo llamé a usted, señor Lagayo, estando en Nashville, Tennessee, para visitar la emisora, y al final no pude ir. No sé si usted se acuerda, fue en el 2015, por ahí.
Me acuerdo de un Jesús, pero... Sí.
Era yo. Yo estaba en Nashville, Tennessee, entonces... Entonces no pude ir, después fui unas cuantas veces más, pero no pude, no sé, entrar en contacto con usted. Entonces no pude ir. Pero yo compraba muchos libros, he estado siempre leyendo mucha historia de la pelota, a mí me gusta mucho, sobre todo el béisbol cubano, que para mí es espectacular. La pelota cubana, ahora no, porque ahora la pelota está igual que el país, que estamos, mire cómo estamos.
Sí, ya. Entonces, okay, primero, Jesús, ¿me puedes tutear? Porque ya somos amigos y nos conocemos bien. Yo me acuerdo cuando tú llamaste que querías visitar la emisora. Es más, yo me acuerdo que yo te di direcciones de cómo llegar a la emisora.
Sí, yo pasé por delante de la emisora 45,000 veces por el Palmetro y vi el edificio y vi todo. Y yo decía, caballero, que yo no puedo ir, porque usted sabe, cuando usted está, usted depende de las personas, y a mí, vaya, cuando se puede, ¿no? Entonces yo no podía. y entonces dije, bueno, no pude ir, entonces no pude. Después perdí el contacto porque fui dos o tres veces más, pero no pude llegar allá. Y entonces, después tuve problemas personales con mi madre aquí, que no pude ir más a los Estados Unidos. Y entonces, ya, bueno, mi mamá desgraciadamente falleció. Y entonces, ahora creo, si Dios me permite, pienso ir para final de año y esas cosas. A ver si todo se normaliza.
Cuando vengas.
Cuando vengas, si estamos en la emisora. Claro, sí, eso. Y ahí yo pienso,
un
abrazo, especial de la mano.
Y mira, y lo voy a decir delante del productor del programa, tienes una invitación abierta. Claro, si el edificio está abierto, esa es otra cosa. De aquí a noviembre, diciembre, cuando estés tú por acá. Así que, pero me alegra que por fin establecemos contacto. Yo sé que el Cepillo Carrillo está gozando mucho de esta llamada telefónica y yo sé que te vamos a invitar otra vez para que hables con nosotros de pelota. Aquí el problema es que el Guajiro Peña no ha contestado la pregunta. Guajiro, cuéntale a Jesús una anécdota.
No. Yo estoy pensando otra cosa, porque siempre estoy pensando cositas raras de béisbol. Nosotros, por Radio Martí, con la ayuda de Tani Pérez, el señor Fado Ramírez, paz descanse, Lacayo, Edén y yo, transmitimos por 3 o 4 años juegos para Cuba. ¿Esos juegos se oyeron en Cuba?
Sí, yo los oí, cómo no. Y yo tengo el libro que ustedes me mandaron de Don Felo Ramírez. Lo tengo aquí al lado mío, lo tengo. Que yo participé en el concurso y me lo hicieron llegar. Muy agradecido por eso.
Bueno, pues te voy a abrir un ratito. Mañana si la calle me invita, porque la calle era un poquito sospechoso. Ustedes sabían eso. Yo, mañana el Guajiro tiene, le voy a dar una primicia. En Cuba había 4 equipos profesionales y se jugaba en el Estadio del Cerro. Pero aparte de eso, cuando se rompió la barrera del color aquí, el señor Jackie Robinson, hubo 2 cubanos que rompieron la barrera del color en una liga que Cuba tenía un equipo en los Estados Unidos. se llama Silvio García, un equipo que decían que era un fenómeno, y Ángeles Cruz fueron los primeros a romper el resto de negro jugar en los Estados Unidos con los blancos. Aquí en Miami, la liga era clase B cuando eso. Así que yo mañana le voy a mencionar algo lindo de esos equipos, ¿ok? Acá yo muchas gracias por invitar a Guajiro, por favor.
No, no, está bien, Guajiro. Tienes una invitación también para mañana. Me gustaría dedicarle los últimos minutos a Jesús Trujillo, que está con nosotros desde La Habana, que primera vez que tenemos una conversación y muy amena a propósito. Una persona que sabe mucho de pelota, pero también me dijiste que eras un fanático del fútbol soccer, y da la casualidad que Leo Messi llegó a un acuerdo con el Barcelona. Va a significar que le recorten el salario entre el 25 y el 35%, pero se va a quedar con el Barcelona hasta prácticamente que se retire. Tiene 34 años, el contrato sería por 5 temporadas, o sea que se va a ir a los 40. Eso como madridista, ¿a ti no te conviene?
No, yo le digo sinceramente, yo admiro mucho el buen fútbol, y si admiro el buen fútbol, tengo que admirar a Messi, porque Messi es un superjugador, un mejor del mundo. Y yo quiero que se quede en Barcelona, si la Liga Española sea más competitiva, si mi equipo también puede ser más competitivo, y ahora con el estadio nuevo que están haciendo, a lo mejor podemos fichar a Mbappé, si Dios quiere, para final de temporada de agosto, discúlpenme, y podemos enfrentarnos ahí y que ganen mejor. Yo admiro mucho a Messi, como no, yo soy voy a echar en Madrid, pero me gusta el fútbol ante todo, y si me gusta el fútbol, tiene que gustarme Messi, por lo menos pienso yo así.
Una pregunta que le he hecho a muchos de nuestros oyentes, a tu juicio, ¿quién es mejor futbolista, Leo Messi o Cristiano Ronaldo?
No, el fútbol de Leo Messi es un fútbol total, fútbol, ¿cómo se llama? Es un gran, tiene gol, da asistencia, muy completo. Cristiano Ronaldo es un extremo convertido en delantero, que empezó en el Sporting de Lisboa y después Manchester United, como extremo, con un olfato a gol terrible y un sentido de la colocación y el espacio, que eso es muy importante en el fútbol. Y lo asumió de una forma maravillosa. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores, pero para mí más completo, para mí es Lionel Messi más completo. Y se lo está diciendo un admirador de Real Madrid, porque ya le digo, yo no soy fanático, a mí me gusta decir las cosas, por lo menos decirle lo que yo realmente pienso, ¿me entiendes? Toda mi vida me gusta
Correcto. Bueno, quería recordarles a los amigos oyentes, antes de terminar este programa, que si tienen acceso a las redes sociales, y yo sé que en este momento eso es muy difícil en Cuba, pueden leer todo lo que está pasando, ver videos y fotos de las manifestaciones pacíficas y enterarse de todo lo que está ocurriendo, ya sea en Facebook, en Twitter o en nuestra página digital Radio Televisión Martí. Pero como nos están diciendo, tú no eres la primera persona que nos dicen que las redes sociales últimamente están prácticamente congeladas.
No, están bloqueadas. Aquí no se ve nada de eso. No se ve ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Twitter, nada. Yo por lo menos no tengo nada. Y todo el mundo aquí no tiene nada. Los datos, está todo congelado hasta ahora.
Sí. Es una pena. Bueno, ya ustedes saben por qué. Nosotros hacemos todo lo posible por brindarle la información. Muchísimas gracias, damas y caballeros, a Jesús Trujillo desde La Habana por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a Orlando El Guajiro Peña por estar desde Hialeah, Florida. Yo regreso a las 10:25 con más deportes, la final del baloncesto profesional de la NBA y cualquier otra cosa que esté ocurriendo. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.